Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, les saluda Marina Chávez Hoyos en este su programa Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Debo advertirles que este es un programa grabado, por lo que desafortunadamente no podremos recibir sus llamadas telefónicas, pero al ser grabado no le resta importancia e interés. Nos acompaña este día la maestra Angelina Gutiérrez Arriola, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, especialista en diferentes aspectos como la operación, estructura y movimiento de las empresas transnacionales, y recientemente ella se ha abocado a estudiar todos estos cambios que han estado sufriendo las empresas transnacionales a nivel mundial. Maestra Angelina Gutiérrez, buenos días, bienvenida a este espacio radiofónico.
Buenos días, le agradezco mucho su invitación.
Como les comentaba, vamos a platicar sobre las empresas transnacionales, algunos de los cambios a nivel internacional. A veces ya parece o ya resulta un lugar común decir que estamos viviendo una etapa histórica de grandes cambios en todos los planos de la economía, de la política, de la sociedad, además desde luego de los abruptos cambios y usos de la tecnología, de la aplicación de la ciencia, etcétera. Pero si bien parece un lugar común, no es lo mismo decir que esto existe que entenderlo, además de que los tiempos históricos son mucho más largos que los tiempos humanos, por lo que los cambios de estos primeros resultan a veces muy largos, llevan mucho tiempo. Para el caso de las empresas transnacionales, maestra Angelina Gutiérrez Arriola, ¿cuál es el origen y los cambios más importantes que se están dando en los últimos años?
Bueno, se desarrolla una reestructuración general de las grandes empresas a nivel mundial, regional y local. Creo que en el plano económico se ha dado una serie de cambios en múltiples planos.
¿Cuáles serían estos cambios más importantes?
Bueno, algunos de los fenómenos de fondo están ubicados en la competencia de las grandes empresas, a consecuencia de que se ha vuelto necesario para su supervivencia lo que comúnmente se llama la racionalización continua de la producción. Esta se concreta en la llamada modernización y reestructuración constante de las empresas, esto es, las empresas deben cambiar, deben repensar sus estrategias corporativas, reestructurar sus mercados y, sobre todo, acostumbrarse a sobrevivir en medio de la competencia.
Es una competencia feroz que se ha desatado en los últimos años, ¿verdad, maestra Angelina Gutiérrez?
Y esto tiene algunas características notables. La inevitable modernización de las empresas por dos vías. Por un lado, la aplicación de tecnología y la racionalización del trabajo. Vía una nueva sobrevivencia de una determinada empresa.
La tecnología y la racionalización del trabajo son dos aspectos de un mismo fenómeno, son las dos caras de una moneda, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, la clave de sobrevivencia de una determinada empresa está en su capacidad para responder con mayor rapidez y competitividad a la dinámica de cambio de los nichos de mercado en que participa. Generalmente esto implica ahorro de fuerza de trabajo y un nuevo tipo de trabajador acorde a las necesidades de la nueva organización de la empresa.
¿Nos podría dar algunos ejemplos de estos cambios, ejemplos concretos de algunas empresas?
Claro, por ejemplo, en IBM en 1992, cuando se desplazó su producción del mercado de cómputo del 30 al 19% a nivel mundial, tuvo que realizar una serie de cambios drásticos. Por un lado, redujo un 40% su capacidad instalada, tuvo que reducir una cuarta parte de su fuerza de trabajo, reorganizó la empresa en 13 subdivisiones y se diversificó, ajustando sus normas de producción de manera que sus productos puedan hoy conectarse fácilmente a productos de empresas competidoras con las que hoy firma múltiples convenios de colaboración tecnológica.
¿O algún otro ejemplo?
Otro ejemplo lo tenemos en el grupo Bull. Por ejemplo, cerró 8 de sus plantas sin que esto implicara la caída de su producción. Y también se diversificó en el sentido de realizar convenios con otras empresas para sacar lo mejor de la tecnología. Naturalmente esto sea un nuevo fenómeno que la tecnología permite. La producción de partes de un determinado bien en determinados países y su armado final en otro país. Al adoptar esquemas globalizados, la empresa tiene un potencial mayor de desarrollo, lo cual a su vez tiene un impacto en la integración regional, modificando a su vez el desarrollo y la estructura social de estas regiones. Es notable que los planos de la producción se midan ahora no por los mercados nacionales, sino por una concepción del mercado a nivel mundial.
¿Cuáles son las características, usted menciona de esta racionalización, cuáles son las características centrales de este tipo de racionalización?
Quisiera referirme a algunos aspectos que considero fundamentales. Sin duda alguna existe ahora una nueva concepción de la producción, que se opone al concepto tradicional, consistente en concebir el volumen de la producción a partir de la demanda real efectiva que se tenga de un bien. Esto es, se produce en función al cliente. Es decir, es fundamental ya que tiene implicaciones profundas en la organización de la producción, ya que su volumen es independiente de la capacidad instalada. Ahora, a nivel en el plano de los trabajadores, lo planteado tiene un fuerte impacto en la medida en que se requiere para la empresa una nueva organización del trabajo, cuya solución se encuentra desde el plano mismo de la empresa en métodos tales que tiendan tanto a aumentar la calidad del producto y del trabajo como a evitar desperdicios en la producción, de procesos totales o parciales, tiempos muertos en el trabajo, y conduce necesariamente a la reducción de personal y a la formación de un nuevo tipo de trabajador, lo que se ha dado en llamar el trabajador flexible o el multifuncional. En el mismo plano del trabajo, parece derivarse hacia una nueva estrategia de la empresa, en la cual lo que se controla son los procesos de trabajo y no la producción misma, que en alguna medida se delega en el trabajador.
Maestra Angelina Gutiérrez, usted está mencionando dos cosas muy, muy importantes. Una de ellas es esta de la diferente concepción de la demanda. Antes era una demanda masiva y ahora menciona usted en una producción en función del cliente. ¿Sí? ¿Nos podría explicar cómo es este cambio? ¿Por qué se da? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Antes, desde luego, se calculaba una demanda por determinados métodos, en fin, y se calculaba una demanda. Pero ahora, ¿cómo es esto en función del cliente?
Bueno, antes se producía y se tenían grandes volúmenes de producción, y ahora lo que se trata es de que la empresa se adelgaza y solo se está produciendo en función de la demanda, de lo que el cliente está pidiendo. Si el cliente pide menos, naturalmente la producción baja, y si la producción sube, puede incrementarse o disminuirse sin que la empresa sufra.
Sufra pérdidas, ajá, sufra costos, sufra... Es esto que han llamado la reducción o anulación de los inventarios, ¿verdad?
Eso mismo.
Esto es. Muy bien. Bueno, ¿por qué se da o sobre qué se sustenta este tipo de cambios que usted nos está mencionando?
Bueno, pienso que deberíamos entrar en un estudio que no es nuevo, ya que como lo indicaba Marx en sus manuscritos económicos filosóficos de 1844, el trabajo es la realización del hombre. Esta concepción es retomada por los teóricos del capitalismo, solo que ahora circunscrita a un universo restringido que es la empresa. Esta concepción exige que el trabajador tenga conocimiento tanto de lo que hace como para lo que lo hace. Es decir, un trabajo bien hecho es al mismo tiempo tanto una satisfacción personal como una responsabilidad social. Y se pretende vincular el éxito de la empresa con lo que sin duda es justo. Si tú haces bien tu trabajo y conoces su utilidad, esto implica en la realización de ti mismo como trabajador.
Esto se refiere en cuanto al trabajo. Esta concepción que usted está mencionando se refiere en cuanto al trabajo, y esto se refiere a la calidad total.
Ajá.
A la concepción de la calidad total.
Sí, cada quien, el trabajador hace lo mejor que puede en su trabajo, y eso repercute naturalmente en la calidad del producto.
A diferencia de etapas anteriores, del fordismo y taylorismo, en donde era una gran masa el trabajo.
En donde el trabajador no sabía para qué producía todo eso. Lo sentía fuera, ¿no?
¿Y qué efectos tiene esta concepción, estos cambios?
Desde el ángulo de la empresa implica una reestructuración y una modernización en la misma, que en términos muy generales conlleva una forma de organización en la que ésta centraliza las partes más importantes de los procesos de trabajo en unidades centrales y crea a su alrededor una serie de alianzas, fusiones, contratos, de convenios de lo más diverso, como son financieros, productivos, de mercado, de ventas, etc., tanto con las grandes como medianas o pequeñas empresas a nivel local, regional o internacional, las cuales funcionan como proveedoras o prestadoras de servicios, al tiempo que se integran a la cadena de producción internacional. Estas estrategias de alianza del capital, por un lado, se han convertido en un mecanismo ideal para controlar mercados y acceder a los avances tecnológicos. Una empresa diversificada a través de alianzas tecnológicas, financieras o comerciales, tiene mayor posibilidad de mantenerse en posición competitiva. Por otro lado, esto da por resultado una serie de red en la cual cada segmento de la misma se concretan diversos tipos de trabajadores con formas de organización diferente y condiciones de empleo también diferentes.
Bien, si nos permiten, vamos a escuchar una cápsula informativa. Dice, hablas de una forma de organización de la empresa, ¿no? En la que centraliza las partes más importantes de los procesos de trabajo y crea a su alrededor una serie de alianzas, etcétera, ¿no? ¿Podrías ampliar un poquito más esto?
Sí,
¿sí? ¿Ya? Espera un momentito. Sí,
sí.
Estamos platicando con la maestra Angelina Gutiérrez sobre la reestructuración que están sufriendo las empresas transnacionales, tanto en sus procesos productivos como en sus procesos de trabajo. Antes de la cápsula informativa, usted nos estaba platicando de los efectos de esta nueva organización de las empresas transnacionales. Nos decía que hay, digamos que la empresa, en esta reestructuración, la empresa concentra las partes más importantes de los procesos de trabajo, mientras que otras son las otras partes de este proceso de trabajo son contratadas o son no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial por pequeñas empresas, etcétera. ¿Cómo es esto, maestra Angelina? Es decir, ¿es un proceso de maquilización?
Bueno, es proceso de maquilización y también de industrialización en general y de comercialización. Por ejemplo, una empresa transnacional que viene, por ejemplo, a México, se fusiona o hace contratos con las grandes empresas o con pequeñas o medianas para que a su vez pueda funcionar la empresa. Por ejemplo, si nos ubicamos en el caso de la empresa, una gran empresa como es la Walmart, que viene y se asocia con Aurrera. Aurrera, al tiempo que puede también acceder internacionalmente, también la Walmart entra al mercado mexicano a través de contratos de comercio. Por su parte, Aurrera tiene múltiples proveedores que la hacen también funcionar de la mejor manera.
Y en este caso concreto de una fusión de este tipo, también, desde luego, al estar fusionadas, digo, tienen mayores proveedores o comparten proveedores,
ajá,
incluyendo los mexicanos, desde luego, y accediendo a proveedores estadounidenses en su caso.
Claro, y en esta medida los pequeños proveedores pueden entrar dentro de la cadena productiva a nivel internacional.
Es una forma, digamos, de acelerar un proceso económico, una forma de desarrollo.
De integración de regiones y de países.
Bien, entonces el Tratado de Libre Comercio, como cualquier otro tratado, es un poco nada más hacer oficial algo que ya está dándose, ¿no?
Algo que ya se venía dando.
Bien. Bueno, ¿cuál es el impacto social desde su punto de vista de estos nuevos fenómenos?
Creo que un fenómeno de fondo que está presente consiste en reconocer que estamos viviendo una nueva forma de organización del trabajo que ha puesto en quiebra un valor social, la llamada organización científica del trabajo encarnada por Taylor y Ford, cuyas concepciones adquirieron un valor universal en el plano teórico y organizativo y respondieron a una fase de deterioro del capitalismo y que hoy parecieran no corresponder a la realidad actual. En mi opinión, este es un fenómeno de fondo que explica muchas de las contradicciones sociales, ya que tanto los organismos sociales y políticos, en especial los sindicatos, tienen una organización tal que ya no responde a la fase actual del capitalismo. Así, los sindicatos, por su estructura polivalente que los hacía al mismo tiempo defensores de los intereses del trabajador colectivo y que representaban para la empresa instrumentos idóneos para regular la producción, fundados en la concepción taylorista de mando vertical, con funciones perfectamente determinadas, puestos específicos, volúmenes de producción definidos, etc., hoy se encuentran frente a cambios profundos para los cuales casi por lo general no parecen tener respuesta.
Esto es un cambio verdaderamente fundamental en la concepción del trabajo y en la forma de organizarlo, y desde luego, ¿qué sucedería entonces con los sindicatos? ¿Tienen que cambiar o ya no existirían sindicatos?
Bueno, los sindicatos tienen que cambiar, aun cuando todavía se encuentran con la concepción anterior del taylorismo. Por ejemplo, si vemos el sindicato de Volkswagen, ¿no?, el cual a nivel internacional ha tenido que aceptar la disminución de su personal ocupado y reducción de prestaciones. Recordemos, por ejemplo, aquí en México, el problema que suscitó la planta de Volkswagen en Puebla, por la misma modernización de la planta y el traslado de ciertos procesos de su producción hacia empresas proveedoras, lo cual tuvo severas consecuencias para los trabajadores y el sindicato. Este, por ejemplo, acabó dividido, creándose un conflicto intersindical, lo que a su vez facilitó la aplicación de medidas que condujeron a un nuevo contrato colectivo de trabajo, hubo disminución de personal y otras prestaciones.
Hay algunos otros ejemplos de diferentes reacciones de los sindicatos, ¿verdad?
Bueno, hay, por ejemplo, hay un caso en México diferente, como es el caso de Telmex, en donde el cual parece tener cierta claridad sobre los alcances del sindicalismo en el marco actual del Estado y los cambios de la empresa. Pregona así un nuevo tipo de alianza con el Estado u otros segmentos de trabajadores. Atenúa o pretende atenuar el desempleo drástico. Esto lo intenta vía la cogestión en la velocidad y profundidad de la modernización y reestructuración de Telmex. Programas conjuntos de capacitación, productividad, además de la vía compra de un 5% de acciones.
Bien, usted habla de una cogestión para sobre la velocidad, los tiempos en que se va a hacer la modernización, ¿no?, la profundidad de la modernización. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esa cogestión?
La cogestión viene siendo una especie de participar en la productividad, en todos los cambios que se van a dar, y poderlos ir
programando
junto con la empresa.
Ya. De acuerdo, el sindicato
con
la empresa. ¿Y esto en cuánto tiempo se ha estado haciendo o se continúa haciendo?
Ya tiene bastante tiempo tratando de salvar esta problemática, ¿no?
Es decir, todavía está ese proceso en Telmex.
Sí, y tiene que continuar, porque como la modernización de las empresas es constante, necesariamente el sindicato tiene que continuar haciendo este tipo
de modificaciones, ¿verdad? Sí, muy bien. Y bueno, el fenómeno pues de la reestructuración y modernización pues es un problema o es una característica no de México, es mundial. Desde luego estamos hablando de empresas transnacionales, ¿verdad? ¿Cuál es la característica?
Claro, el fenómeno de reestructuración y modernización ocurre a nivel mundial. Y tiene como una característica central el incremento en el desempleo con aceptación por parte de los sindicatos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el poderoso sindicato de la industria automotriz firmó un convenio con la General Motors, donde se aceptaba la modernización y reestructuración de la empresa. El sindicato se comprometió a elevar la calidad del trabajo y productividad aún con menor número de trabajadores. Esto también lo vemos en España, donde a pesar de las protestas y las múltiples manifestaciones de los trabajadores en contra del desempleo que se hicieron durante el año pasado, los sindicatos terminaron por firmar un convenio donde aceptan el llamado trabajador flexible. En Alemania, también el sindicato metalúrgico enfrenta un problema similar. Cabe mencionar, en el caso norteamericano, en que el Estado mismo muestra su preocupación por superar el problema de la recapacitación de la fuerza de trabajo mediante un programa de 10 mil millones de dólares.
Este problema de del desempleo, aparte de ser un problema viejo en nuestros países subdesarrollados, en el momento en que esta transformación se lleve de manera más profunda, seguramente tiende a aumentar el desempleo. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿No tendríamos problemas muy serios en países como el nuestro?
Pues yo creo que sí, el problema se va a agravar en todos los países.
No solamente los subdesarrollados, sino los desarrollados.
En los dos.
¿Y qué es lo que puede suceder? ¿Alguna, digamos, reacomodo del empleo en algunos otros sectores?
Pues la capacitación debe ser constante en todos los trabajadores.
Pero no todos los...
Un trabajador que se queda va a ser difícil su empleo.
Y que pueda conseguir empleo, claro que sí. ¿Y cuál sería la alternativa de solución para ti, Angelina?
Bueno, yo creo que a partir de conocer la problemática necesitamos conocer la problemática social, sin descalificar desde luego las experiencias históricas que se han dado en todos los pueblos por alcanzar el bienestar de la sociedad, luchas que condujeron a conquistas de diferentes niveles según el desarrollo histórico de cada país y que fueron plasmadas en el papel que jugaban los estados nacionales. Hoy, ante la crisis actual del capitalismo, se plantea la necesidad de nuevas formas de organización de la sociedad que dé respuesta a esta problemática en búsqueda del bienestar social.
Estas nuevas formas de organización, por último, que el tiempo se nos está terminando, estas formas de organización nuevas, en tu opinión, desde luego no estamos haciendo futurología ni nada por el estilo, pero de acuerdo a lo que tú has estudiado, ¿qué características podría tener este nuevo tipo de organización? ¿Serían algo así como esta... ejemplo que nos dabas de Teléfonos de México, o hay algunas, digamos, experiencias a nivel mundial, o no hay, están en búsqueda?
Bueno, todos están, hasta lo que sé, están en búsqueda de estas formas de organización.
¿Y tendrían a desaparecer estas formas de organización sindical, desde tu punto de vista, o no?
Bueno, el sindicato tiene que cambiar si es que quiere continuar.
¿No? Es decir, cambiar, pero no desaparece.
No desaparece.
Bien, bueno, pues te agradecemos mucho, Angelina, tus importantes concepciones. Nos has ilustrado sobre estos cambios de manera muy, muy sencilla, y esperemos en alguna otra ocasión contar con tu asistencia para que nos sigas platicando sobre lo que vas descubriendo de esta reestructuración de las empresas transnacionales.
Pues muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa, y muchas gracias al público que nos escucha por...
Bien, estuvimos con ustedes en los controles técnicos, Abelardo Aguirre, producción Marina Chávez Hoyos, con la colaboración de Elizabeth Pérez y Juan José Duarte. Realización, Aide Armenta. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.